Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Radio FAPA, Somos Escuela. Como siempre, con vosotras y con vosotros, Miguel Ángel Navarro, que está ya en el estudio. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal todo?
Pues bien, por aquí estamos con un poquito de calor y también pues pensábamos que estarías pues a lo mejor tan ocupado preparando exámenes y demás que no ibas a poder conectarte, pero no ha sido así.
Sí, bueno, la verdad es que llevo aquí todo el día en mi habitación estudiando para la EBAU. Esperemos que salga bien, pero bueno, a conexión había que conectarnos porque ya después de todo el día estudiando, pues esto ya es un rato de descanso, de desconexión de tanta historia de España, por ejemplo.
Por ejemplo, pues bueno, vamos a desconectarnos conectándonos con la FAPA Francisco Giner de los Ríos porque ya tenemos, como es habitual, aunque la semana pasada no fue así, a Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación, la Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo ha ido todo? La semana pasada estabas a tope y más allá.
Hola, ¿qué tal? Sí, sí, se van juntando cosas, la finalización del curso se nota, es el cierre, también pues actividades que van surgiendo, viajes que no se han podido hacer durante pandemia y al final, bueno, pues se ha creado una ciclogénesis explosiva en el cual ha habido unos días de un impacto bastante alto en cuanto a actividades, reuniones, pero bueno, aquí estamos para contarlas ahora.
Pues la verdad es que tuvimos dos espadas que dicen por ahí estas gentes que hablan de aquella manera, que fue muy interesante porque volvimos a un tema que ya habíamos tratado, la escuela infantil El Rincón. Y bueno, estamos por ver hasta qué punto conviene volver a hablar con los protagonistas, en este caso con las familias y con los niños y las niñas que se están quedando de pronto con la puerta a las narices. Pero en fin, hoy tenemos nuevas noticias y echando un vistazo a tu agenda, hemos visto que ayer concretamente, pues teníais una reunión del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que con estos calores no sé si ha sido pues suficientemente grato.
Sí, bueno, hemos tenido una comisión permanente del Consejo Escolar que se ha celebrado por fin de manera presencial después de todo este tiempo de pandemia. Es la primera vez que se convoca así. Parece que se va a intentar retomar, aunque la siguiente nos han dicho que va a ser telemática, pero bueno, este es un inicio. Y se ha convocado en el complejo educativo que se llama Ciudad Escolar, un centro que es impresionante, es digno de ver y de conocer. Y ahí hemos estado en sus instalaciones, viendo, trabajando en la comisión permanente en la cual se ha trabajado la creación de un centro público, un CEIP, el CEIP Anchuelo. Es un centro que ya existe, es decir, no es una creación jurídica lo que últimamente nos tienen acostumbrados, de un centro que aún no se ha construido, sino que ha sido la creación jurídica de un centro que está construido, pero que ahora pues tiene que someterse a la adecuación de sus instalaciones. Entonces, bueno, nos han dicho que para cuando inicie el curso, el 22-23, que estará finalizado y que empezarán el curso con las instalaciones remodeladas y construidas. Así que, bueno, así parece que bien. Será un centro pequeño de línea 1, está en una zona rural que está creciendo la población y tiene que dar respuesta, claro, a lo que es la situación sociodemográfica. Y en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia la creación de un centro público de infantil primaria que está construido, se hace la creación jurídica y que además tiene como unas 200 y pico plazas, al ser centro de línea 1, tiene 3 líneas de infantil y 6 de primaria, y va a tener escolarizados 100 y pico niños, es decir, va a haber plazas para los niños y niñas que tengan que solicitar ese colegio.
La verdad es que, claro, centro rural agrupado, y estaba viendo que en 2018 tuvo 1.272 habitantes. Claro, eso hay que añadirle todo lo que son los municipios, las pedanías, etcétera, que están ahí. Hay que llenar la España vaciada pero llenarla de vida, de personas, de niños, de escuelas y también de futuro.
Además, Mari Carmen, este lunes 30 de mayo pudimos escucharte en un programa de Radio Nacional en el que hablabas de jornada continua. Queríamos aprovechar para preguntarte acerca del programa de Radio Nacional, que nos cuentes un poquito cómo fue y ya que estamos por la jornada continua.
Sí, nos llamaron para intervenir en un programa en el cual también estaban invitados un sindicato docente y también unas personas que han realizado un estudio, ESADE, sobre el impacto de la jornada continua, ¿no? Y bueno, nosotros dimos nuestro punto de vista, se hicieron varias preguntas, el programa pasó muy rápido, porque al final es poco tiempo repartido entre la gente que estamos, pues a mí vamos, las sensaciones que me pasó volando, pero bueno, yo creo que dejamos claras las líneas de la federación, porque bueno, a los docentes les preguntaron que para ellos cuál era la jornada que ellos elegirían, entonces el sindicato directamente pues se acogía a la jornada continua. Claro, cuando preguntó a las familias que nosotros qué jornada, ¿no?, queríamos, nosotros contestamos muy alto y claro que nosotros no íbamos a decir lo que las familias en este caso pensasen ni los docentes, sino que el sistema educativo es el que debe adaptarse al alumnado y es el que debe responder a las necesidades y a los ritmos de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Y bueno, pues estuvimos explicando la información, los cursos que vamos dirigiendo a las AMPAs y a los centros educativos que nos los piden para informar de manera objetiva sobre lo que es una jornada continua, lo que es una jornada partida, qué tipos hay, también contextualizando a nivel europeo, en España, en Madrid en concreto. Y bueno, nosotros damos todos los datos que tenemos para que luego las familias puedan sacar sus propias conclusiones.
Aprovecho para comentar que vi ese estudio por casualidad y vi que uno de los componentes del equipo de estudio, que estaba en Barcelona, pero uno de los componentes era la vicedecana de la Universidad Autónoma de Madrid, Marta Ferrero. He estado llamando y no he conseguido de momento hablar con ella, pero la vamos a invitar a Radio FAPA porque es una investigadora y una maestra y tal, muy interesante, con una bibliografía, siendo muy joven, muy interesante, y esperemos que ya nos coja el teléfono uno de estos días, pero vamos a insistir. Bueno, no sé si vas a comentar algo más, Mari Carmen, pero yo te quería preguntar por Villaverde y la LOLOE. ¿Me das paso o espero todavía?
Bueno, pues bien, si quieres te cuento. Tuvimos una charla en Villaverde respecto a la LOMLOE. Vino nuestro querido Juan José Reina también. Bueno, y estuvieron también dos docentes hablando en la mesa y bueno, pues cada uno hablaba, opinaba sobre la ley educativa, qué nos parecía, las cosas que pensamos que podían mejorarse, bueno, pues un poco desde el punto de vista cada uno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, bueno, yo cuando voy a dar las charlas de LOMLOE, lo que sí me gusta es iniciar con la lectura de pues un trozo del preámbulo de la ley educativa, en el cual dice que en última instancia la ley que se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los responsables de la educación no es otro que el de favorecer la mejora continua y progresiva de la educación que reciben los ciudadanos. Y esto me gusta leerlo siempre al principio porque creo que es muy, muy, muy importante que se aparten las políticas partidistas de la educación. Es algo que debe estar totalmente separado, ya que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Y bueno, luego, pues, según iban haciendo preguntas, pues íbamos contestando. Una de las preguntas era que si a las familias nos importa o nos parece que es importante la participación en el consejo escolar. Hombre, ¿cómo no? Pues obviamente la respuesta ahí me hizo un poco de gracia, bueno, con cariño, ¿no?, la pregunta, y dije que obviamente las familias tenemos el derecho y la obligación de estar trabajando y participando en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. y bueno, y algunos temas que podían salir. Uno curioso, por ejemplo, era una vez nos preguntaron sobre las nuevas tecnologías y claro, conté el hecho de una vez hablando con chicos y chicas, les preguntamos directamente a ellos, oye, vosotros las nuevas tecnologías, ¿qué tal? ¿Qué os parecen? Y la respuesta fue una risotada, porque dijeron, ¿nuevas? ¿Nuevas? Y nos pidieron que por favor, que ya no volviéramos a decir nuevas tecnologías, porque no son nuevas, para ellos no son nuevas, que lo que ellos pedían era formación en cuanto a saber cómo discernir la información, la protección en Internet, cómo poder navegar con seguridad, cómo saber buscar de manera certera pues los contenidos que tengan que buscar. Y bueno, la verdad es que nosotros cuando hablamos aquella vez con los estudiantes, la verdad es que me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? Que a veces es lo que decimos, pues, es que además el alumnado, los niños y las niñas, a ver, desde la Convención de los Derechos del Niño en el 89, que España es firmante, uno de los derechos es ser escuchados y tenidos en cuenta. Y es que no se les escucha, deberíamos escucharles mucho más.
Hablando de la LOMLOE, no es la LOMLOE, pero evidentemente sí ha tenido que ver con la LOMLOE. Esta noticia ha salido esta semana pasada. El secretario de Educación, Alejandro Tiana, ha dejado el cargo. Ha sido sustituido por otra persona. Coincidimos con él. Él ha estado siempre pues, abierto a hablar en este programa podríamos hablar ahora sobre él porque yo creo que en general, después de una dilatadísima vida política o educativa de política educativa, pues es un referente de lo que es la renovación en España. Y ha estado trabajando en puestos de responsabilidad y de gran influencia. No sé qué va a ser ahora. Sí que parece que, bueno, pues hablaban de distinto tipo de funciones, pero es un cerebro que hay que aprovechar. Y bueno, nosotros intentaremos aprovecharnos también, invitándole a otro programa, para que desde la distancia ya pues, pueda hacer un análisis de lo que ha sido este proceso y de lo que es eso. Él, que ha sido uno de los elementos que lo ha generado, de lo que él espera realmente de esta LOMLOE. Si tiene esperanza para Alejandro Tiana, la LOMLOE, ahora que ya no está en el barco.
Sí, nosotros le transmitimos desde el primer momento que fuimos conocedores de esta decisión, le transmitimos todo nuestro reconocimiento y cariño desde la Papa Giner de los Ríos. Y yo personalmente, como persona, opino que ha sido un error por parte del Ministerio de Educación, pero bueno, son cuestiones y decisiones políticas y bueno, ellos sabrán el motivo por el cual se ha cesado a Alejandro Tiana.
Equipos pero, de bueno, trabajo, generaciones, se habla mucho de un cambio generacional. Bien, ya le preguntaremos en primera persona.
Y ahora pasamos a una noticia de un ámbito más territorial, porque los medios de comunicación se han hecho eco rápidamente del anuncio que realizó Isabel Díaz Ayuso de que la comunidad va a revisar los nuevos libros de texto para el curso 22-23 con un plan especial de la inspección educativa con el fin de evitar el adoctrinamiento en las aulas a través del material escolar, tal y como se desprende, según ellos mismos, de los borradores del curso que viene tras la entrada en vigor de la Ley Educativa Estatal LOMLOE. Mari Carmen, ¿qué podemos comentar de esta noticia?
Pues en el mismo comunicado, una vez que fue publicado, al leerlo, yo creo que incluso hasta se contradecía en ciertos párrafos. Al principio hablaba de que se iba a denunciar y bla, 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 y luego, cuando ya estaba finalizando el comunicado, hablaba de que se tenían que revisar y que después, si encontraban alguna irregularidad, que se iba a denunciar, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Se denuncia o no se denuncia? ¿Lo revisas o no lo revisas? No sé. Yo creo que hay muchísimas cosas que se deben trabajar en educación y el estar sacando estos comunicados sin una base real ni nada, sino en conjeturas, en crear inestabilidad, incertidumbre, no hacen, solo hacen daño. No entiendo, no entiendo por qué no se dedican a pensar otro tipo de cosas que son tan necesarias en educación, en la Comunidad de Madrid, más que estar vendiendo estas historias que la ciudadanía estamos ya bastante cansados, bastante. Entonces, bueno, los libros de texto también tenemos que recordar que es una herramienta más, es un recurso más en los centros educativos y las editoriales tendrán que realizar los libros de texto acogiéndose a la ley. Entonces, yo de verdad es que estas cosas no las entiendo.
Yo recuerdo que antaño los libros de texto, antes de ser impresos, tenían que tener el visto bueno, pues, de la autoridad. En principio era solo el ministerio, después las comunidades autónomas, hasta que llegó un momento en que comenzó lo más difícil, que era la autocensura. Es decir, tú publicas el libro y si después hay algo que vaya contra la ley, pues te lo retiran. Y eso supone perder mucho dinero porque ya el material está impreso. Sin embargo, con la lectura previa se evitaba, pues, ese tipo de cuestiones. Se censuraba directamente, pero en cierta medida había más libertad. Porque si te equivocabas, te lo decía, no te quedaba más remedio que cambiarlo. Y una vez que sale al mercado, ya tenía el visto bueno del ministerio, de la comunidad autónoma. Yo ahora me pregunto, no sé qué pasará con los libros de religión, que existen también libros de texto de religión. ¿Considerarán que hay adoctrinamiento o consideran que la religión no es doctrina y que por tanto no hay adoctrinamiento? Bueno, esto da para una reflexión, pero no muy larga. Bueno, sí que estamos con el asunto en el fondo del arma arrojadiza de la educación contra el oponente político. Y esta semana, pues, ese oponente político y todos los intentos son para llamar la atención. Hemos visto cómo los juzgados ahora se convierten en el juez del partido. La pelota entró, la pelota no entró. Y por tanto, pues, está siendo noticia semanal. Que hay un intento, pues, de boicotear la LOMLOE, que los jueces dicen, ojo, esto no, otro intento, ojo, esto no. Mari Carmen, qué lío.
Sí, además que cada vez que van soltando estas cosas, claro, porque se anuncia por parte de la Comunidad de Madrid, no, porque esto, lo otro, todo en contra siempre del gobierno central utilizando a la educación como herramienta arrojadiza. Y pues nosotros ahora para contrarrestar vamos a hacer todo lo contrario, bla, 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 qué casa. Lo que sucede es que al final cuando se hace algo en contra de una ley, pues es muy probable que se denuncie y que termine en un juzgado, pues como ha pasado con el decreto de evaluación o como ha pasado también con otros temas, y todos los que no cumplan la ley, pues al final terminarán en los tribunales porque van en contra de la ley. Entonces no se pueden saltar una ley orgánica. Es para tener medio dedo de frente. A ver, ¿a quién se le ocurre estar legislando en contra de una ley que es una normativa superior a la que tú estás desarrollando? Y todo volvemos a lo mismo de siempre, al mantra de siempre, y es por llevar la contraria, por el simple hecho de llevar la contraria.
Y
Jolín, pues
el foco mediático.
sí, porque luego esto va a los medios de comunicación, los medios de comunicación lo publican en algunos medios de tal manera que vuelve otra vez a crear incertidumbre en la población se preocupa, luego se enfada, luego vuelven otra vez, entonces estamos metidos en un círculo vicioso que parece que nunca vamos a salir. Bueno, pues a ver, hay una nueva ley y toca desarrollar en la Comunidad de Madrid el 40% que le corresponde por competencias, pues desarrolle acorde a lo que usted considere, siempre cumpliendo la ley y respondiendo para poder mejorar la educación madrileña. O sea, ya está. No sé por qué tiene que dirigirse al final este tipo de cosas por otros caminos que al final no benefician a nadie.
Bueno, vamos a lo más inmediato. Y me parece que lo más inmediato es la selectividad de Miguel. O no, selectividad. Yo sí que estoy en el siglo pasado. La de Bau.
Bau. Bueno, sí, se entiende igualmente.
Sí.
Pues sí, la tenemos. Bueno, yo la tengo, empiezo el martes, aunque empiece el lunes para los alumnos de ciencias. Y la verdad es que está siendo algo complicada, no tanto por el estudio como tal, que bueno, también, pero eso es algo aparte, sino por las complicaciones derivadas que está teniendo el tema del técnico, ¿no? La persona que me ayuda cuando necesito, pues, ir al baño o etcétera, etcétera, ¿no? En tanto que en los exámenes soy autosuficiente, pero fuera, pues, no para todo. Y, bueno, pues, la del instituto, la técnico del instituto, pues no entra en las funciones y no va a ir. Pues la universidad pues tampoco ha hecho nada y hemos ido a la DAT y tampoco nos han ofrecido una solución. Entonces, bueno, estamos ahí un poco en el limbo.
A ver, que yo no estoy comprendiendo nada, Miguel. Tú dices que tú te has matriculado en las pruebas de acceso a la universidad, ¿no?
Sí, claro, eso como ¿vale? cualquier alumno.
Y eso está bien. ¿No?
Sí, eso está perfectamente.
Es estudiante que desde octubre o desde septiembre pasado está haciendo segundo de bachillerato y lo has aprobado y con una nota bastante buena, ¿no?
Sí, bueno, con media de notable, o sea que bueno, que he aprobado, quiero decir. Que
sí, pero bueno, que eso de la nota también es importante de cara a lo que vayas a elegir después. Y bueno, y entonces tú has rellenado tus papeles.
Sí.
¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues, porque si hay un problema motórico, es decir, para desplazamientos y demás, tú procedes de un centro que al SAT y al GT que está preparado para motóricos, ¿no? No
pues,
sé si sí. Es muy correcto decir motóricos, que es como que si fueras en moto, ¿no? No es eso.
Bueno, podría ser el caso, pero no, pero,
podría ser,
pero
no. Claro, perfectamente.
Sí, claro, pero no es, sí, así es, rellenamos todos los papeles, todo está en regla, yo he aprobado bachillerato, todas las asignaturas aprobadas y como decías, con nota pues notable, que al final también es importante y bueno, pues la verdad es que en realidad tampoco sabemos muy bien lo que pasa, porque al final es algo que, entre comillas, sería muy fácil de solucionar, pero bueno, pues no se están poniendo las soluciones.
Porque
adecuadas.
Es la universidad la que tiene que poner los medios para que no haya discriminación.
Claro, bueno, en teoría sí, o eso nos han comentado desde el instituto que lo han pedido, pero luego pues la universidad les dijo que no, y entonces pues cada uno se pasa la pelota, no sabemos muy bien quién tiene o deja de tener la culpa, pero al final ahora lo importante más que eso es encontrar la solución, porque al final la EBAU la tengo que realizar el martes y ya al hecho de estar estudiando es tener que estar buscando qué se puede hacer, porque claro, mis padres no pueden acudir porque trabajan y tienen otros quehaceres, entonces al estudiar pues hay que sumarle este estrés añadido de a menos de una semana de la EBAU pues no tener esto solucionado cuando en realidad pues podría ser muy, muy fácil.
O sea, es un problema administrativo de comunicación dentro de la administración, la dirección del área territorial, los responsables no saben qué decir ni saben qué se hace y el instituto se lava las manos y la universidad también. Pues mira, tendremos que ir todos y todas y montar una buena. Miguel, porque esto no se puede permitir, jolines, es que no hay derecho. O sea, pues, que a estas alturas, pues no hay derecho. Así que me estoy poniendo de mal humor. Bueno, pues vamos a ver, la próxima semana nos cuentas. ¿Podrás participar en el programa?
Pues no lo sé, si no siempre me queda la amarga consolación de que está la convocatoria de julio, pero De
Esperemos
acuerdo.
que esté solucionado para esta, la verdad, porque sería un fastidio que, pues, independientemente luego de cómo vayan las calificaciones, que, bueno, pues claramente pueden ir mejor o peor, pues que no pueda realizarse por el simple hecho de no tener los medios adecuados.
Hablamos de equidad en educación y la equidad no es igualdad. Quien necesita una compensación de lo que sea, pues tiene que tenerla para que sí haya igualdad real en el fondo. Así que bueno, pues nos quedamos con este mal sabor de boca. Entiendo además que es una situación en la que es más difícil concentrarse en los contenidos de los que te vas a examinar. Pero bueno, tú eres una persona inteligente. Así que no te preocupes que solución tiene que haber. Y por supuesto, pues sobre todo vamos a celebrarlo por todo lo alto cuando tengamos los resultados aquí en Radio Fama.
Gracias, pues eso haremos y a ver al final os iré contando.
Muy bien. Mari Carmen, ¿algún temilla más? Bueno, sí, hay más temas, pero yo creo que con esto ya tenemos bastante, ¿verdad?
Sí, yo creo que ya tenemos bastantes cosillas de las que hemos hablado. Lo único, por terminarnos un poco con mejor sabor de boca, decir que la comisión permanente del Consejo Escolar, que la celebramos en la ciudad escolar, después el alumnado de la parte de hostelería y turismo nos estuvo preparando una cena y nos estuvieron sirviendo y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Y los chicos y las chicas lo han hecho estupendamente. Así que desde aquí nuestra enhorabuena.
Pues sí, una felicitación. Tengo unas ganas enormes, y no porque sea un gorrón, de ir a la ciudad escolar. Sí, he oído mucho hablar mucho e incluso hemos entrevistado a alguna persona relacionada con la ciudad escolar y bueno, pues no está muy lejos, carretera de Colmenar. Y allá iremos algún día, quizá con un directo de Radio Papa Somos Escuela. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema un poco distinto del habitual. Tiene que ver con la educación, porque en el fondo, pues todo tiene que ver con la educación, pero también con lo que es urgente en la salud. Y vamos a hablar con un representante de las ANPAs en Villaverde, precisamente por el tema de esta acampada, porque están sin centro de urgencias en atención primaria. Nos despedimos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana educativa.
Y hoy que se produce este programa, vamos a ir hacia un éxito de esos veraniegos que hablaban de bicicletas, porque este 3 de junio es el Día Internacional de la Bicicleta, un medio de transporte que todavía se hace difícil en Madrid, pero bueno. Poquito a poco, con los planes de barrio, con los presupuestos participativos, esperamos que haya más vías para ir en bicicleta. Vamos a quedarnos con la bicicleta de ese verano, la de Carlos Vives y Shakira, que suena así.